contamos con la presencia del padre Marcelo, que está dedicado a la divulgación de la figura de Juan Luis Possobón, y se está interiorizando de su vida, de sus virtudes, de la fama de santidad, y está experimentando en propia persona la devoción que en el pueblo de Dios existe hacia su figura. Y que no es una devoción que solamente está en su diócesis Santa María en Brasil, donde Juan Luis Possobón vivió, donde nació, vivió y murió, sino que también es una fama de santidad que se va extendiendo por otros países de América Latina, que ya el padre Marcelo nos irá contando algunos hechos concretos, ¿no?, que lo demuestran. Pero para iniciar la transmisión, yo le pediría al padre Marcelo que él mismo se presente y nos comente su realidad, su vida. Bueno, a ver, padre Marcelo, un saludo muy afectuoso, gracias por participar del programa y bueno, contanos de tu pertenencia, de tu vocación, y así después podemos empezar a hablar del siervo de Dios, Juan Luis Possobón.
Ya, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, doctora Correales. Sí, yo soy el padre Marcelo. Trabajo aquí en San Pablo, Brasil. Está mi asiento, digamos, mi casa. Soy padre de Schoenstatt. Ya llevo un tiempo largo en este camino sacerdotal, ya prácticamente 36 años. Y una de mis actividades importantes es precisamente ser vicepostulador de la causa del pobre diácono Juan Luis Possobón. Y estoy con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría haciendo este trabajo que fundamentalmente es de divulgación, de difusión de la persona y de la obra del pobre diácono João. Disculpen si aparecen algunos unas palabras en portugués. Ya me iré acomodando más y más al español. Yo soy chileno, pero ya llevo varios años aquí en Brasil. Muy bien, eso como presentación.
Bien, padre Marcelo, y ahora quizás sería bonito que tú así sintéticamente nos comentaras algunas fechas importantes en la vida de Juan Luis Possobón, que, bueno, hicieron entender a la audiencia de Radio María su camino personal. Por ejemplo, cuando nace, bueno, que era una familia de inmigrantes italianos, ¿no?, que habían emigrado en Brasil, y después, cómo Juan Luis Possobón conoce el movimiento de Schoenstatt, en qué momento de su vida, cómo ingresa al movimiento de Schoenstatt, el apostolado, ¿no?, al que el Señor lo llama.
Ya, sí, con mucho gusto. Voy a hacer algunas fechas y algunos hechos que son importantes en la vida de Juan Possobón o João Luis Possobón, que son parte importante de su biografía, ¿ya? En primer lugar, hay que decir que él fue, ¿cómo poder decirlo bien? Él es un fruto de la migración, de la inmigración italiana en el sur de Brasil, precisamente en el río, en el estado de Río Grande do Sul, ¿ya? Y concretamente en una región que se llama ahora Cuarta Colonia, ¿ya? Y la localidad donde él nació se llama San Juan de Polésines, ¿ya? Y ahí llegaron varias inmigraciones italianas desde el año 1875, ¿ya? Y bueno, todos los migrantes que llegaron de Italia hicieron una larga travesía por el mar. Algunos no alcanzaron a llegar, otros sí llegaron, algunos desistieron y otros se quedaron ahí, ¿sí? Para iniciar una nueva vida, nuevo proyecto de familia, ¿ya? Muchos partían de Génova, ¿ya? Llegaban a Río de Janeiro y de Río de Janeiro ellos salían a diferentes lugares que les ofrecían en esa oficina de inmigración. Al comienzo hubo bastante ayuda del gobierno para fomentar la inmigración. Brasil necesitaba ser poblado y el gobierno les daba el pasaje, les daba herramientas fundamentalmente agrícolas y un subsidio para 8 meses, para vivir 8 meses hasta la primera cosecha. O sea, principalmente los italianos que llegaron, la familia de João Pozzon llegó como una familia agrícola, dedicada a la actividad agrícola. Y cada familia recibía entre 22 y 25 hectáreas para trabajar, ¿ya? Pero a pesar de la ayuda del gobierno, fue una realidad dura, ¿eh? Ustedes saben que ser inmigrante no es fácil, ¿eh? Tener que salir de la patria, madre, y llegar a un lugar desconocido, difícil, ¿ya? Ahora, todos estos italianos que llegaban eran católicos, ¿ya? Llegó el papá de João Possobon, el abuelo, el papá, llegaron de Italia y hicieron parte de esa colonización en el sur de Brasil, ¿ya? Y la familia elige un área, un sector de Río Grande do Sul que se llamaba Vale Veneto, ¿ya? Y cogieron un pequeño lote en Ribeirão, ¿ya? Ahí nace João Luiz Possobon, nuestro diácono, nuestro futuro diácono, el 12 de diciembre de 1904. En ese ambiente agrícola, trabajador, de día hasta la noche, muy católico, con muchas tradiciones católicas, de procesiones, de rezos del rosario, de la celebración de la Santa Misa, etc. O sea, fue una inmigración italiana bastante religiosa. Eso para comenzar, doctora.
Sí, ¿en qué momento entra en contacto, ¿no? Yo le digo, por favor, porque él inicia, digamos, su vida en familia, en esta familia de emigrantes italianos, con la religiosidad típica de aquella época en Italia, ¿no? Que se rezaba el rosario en familia, que se tenía cuenta, digamos, de los mandamientos, del respeto del nombre de Dios, bueno, que eran muy respetuosos, ¿no? Pero después, a un cierto momento, cuando todavía era niño, en él se nota ya una inclinación espiritual fuerte, ¿no?
Sí, ya desde muy niño, ya desde la primera comunión y antes, debido a ese ambiente religioso en que ellos vivían, João siente una inclinación por la vocación al sacerdocio. Y él entra al seminario, al menor, con la intención de convertirse en el futuro en sacerdote. Ahora, eso no prosperó, fundamentalmente por problemas de salud. Él ya tenía problemas a la vista y no conseguía leer probablemente tal, y también había quedado un poco por eso mismo atrás, y por el trabajo agrícola había quedado atrás en la educación. Él llegó solo a un tercer grado de educación básica, de preparatoria. Pero él ya tenía esa inquietud personal de ser religioso. Eso no prosperó y intentó de entrar a las fuerzas militares, hacer un servicio militar, lo que tampoco resultó. Así que quedó ahí trabajando la tierra, como lo hacían sus antecesores, ¿ya? Al tiempo después, sí, él ya piensa en casarse, no estaba muy seguro de casarse, pero a los 21 años él ya tiene claro, quiere casar, y se casa con su primera esposa, con Teresa Turcato, ¿ya? El 21 de abril de 1928, ¿ya? Y con ella tiene dos hijos, los dos hijos mayores, y abren juntos un pequeño hotel en un lugar que se llamaba, se llama todavía, Restinga Seca. Y ahí comenzó una vida civil diferente, dedicada al negocio, al comercio, a la atención de clientes, y aparentemente les iba bien.
Sí, él tuvo que afrontar distintas pruebas, ¿no? Porque era un joven laico que quería vivir su fe, que participaba en la vida de la parroquia, pero se enfrenta en un momento de su vida, tiene un gran problema, porque para un hombre casado con dos hijos pequeños, que trabaja en el hotel con su esposa, se encuentra frente a una gran prueba, ¿no, padre?
Sí, claro. Teresa se enferma gravemente de una enfermedad pulmonar, ¿ya? Lo que agravó el negocio de la, o sea, perjudicó directamente el negocio del hotel. Ella era conocida como una muy buena cocinera, ¿ya? Entonces, muchos clientes eran atraídos por su arte culinaria. Pero eso no prosperó y él tuvo entonces que dejar ese negocio de la hotelería y del restaurante y trasladarse a Santa María. Desgraciadamente, Teresa no se recuperó y falleció. Y ahí queda Joao viudo y con dos hijos. Fue un golpe fuerte para él. Él amaba a Teresa y con ella tuvo dos hijos, pero ahora él estaba solo. Sin duda fue un gran desafío, una gran prueba para él.
Y sin perderse de ánimo, confiado totalmente en la providencia, tan joven, porque todavía no tenía ni 30 años, ha sido una manera bastante...
Sí, a él le fueron, cuando él cumplió 32 años, le dijeron que existía una niña, una señora, una soltera, con edad de merecer, como en ese tiempo se hablaba, y esta señora se llamaba Vittoria Filippetto, y otra italiana, que vivía en otro municipio cerca de Santa María, ¿ya? Y le dijeron, conoce a esta señorita, y ve si hay posibilidades. Bueno, finalmente él se casó con Vittoria Filippetto, y con ella tuvo cinco hijos, ¿ya? Y ahí Joao cambia de profesión y se dedica al comercio. Él tenía un pequeño almacén de barrio donde él vendía cosas comestibles y cosas básicas para el uso doméstico, y lo administraba junto con Vittoria, su segunda esposa. No fue una vida fácil, porque abrirse camino en ese tiempo trajo problemas. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, había escasez de productos. Él tuvo que realmente ser bastante buscador de una mejor suerte, porque los tiempos eran difíciles. Y en ese tiempo, Santa María, que ahora es una ciudad universitaria, con un negocio agropecuario muy fuerte, en ese tiempo era prácticamente un pueblito agrícola perdido en el interior de Río Grande do Sul. Así es, doctora, así fue.
Sí. Otra de las cosas que creo que es importante es que en el testimonio de su familia, de sus hijos, que ya también el padre Uriburu señalaba en la primera biografía que tuvimos en español de Jean Luis Possebon, era que se lo recordaba siempre como una persona muy, muy afectuosa con su familia, muy dialogante con sus hijos, aunque si bien tenía todo un programa de vida, ¿no?, cotidiano, que era como una pedagogía educativa que él tenía con sus hijos, ¿no? Señalaba pequeñas programas de vida, ¿no? Un pequeño programa de vida. A tal hora levantarse, rezar, prepararse para desayunar, iba estableciendo así, digamos, los distintos momentos de la vida de los hijos, la escuela, después las tareas en casa, y a medida que los hijos iban cumpliendo positivamente con ese programa de vida, él los iba como premiando, pequeños premios, digamos, de casa, ¿no? De entre casa, ¿no? Como también cuando a veces faltaban, lo tenía anotado, y después, bueno, compensaba un poco el premio con las faltas, ¿no? Iba sacando la... Pero era interesante ver cómo una persona tan sencilla, porque, como decía el padre Marcelo, era comerciante de un almacén pequeño, tuvo las luces, digamos, la iluminación del Señor en su vocación matrimonial como padre de familia, de acompañar con dulzura, con afecto, pero también con una cierta disciplina la educación de sus hijos, que no eran pocos, porque llevar adelante una casa con 7 hijos no es que sea una cosa así muy sencilla, ¿no? Adriana, vos que tenés varios hijos, sabés lo que significa educarlos, sí. ¿No? A tantos sí, hijos sí. En la casa.
Y en las circunstancias que viene relatando el padre, ¿no? Desde el principio... nada fue fácil, ni color de rosa, y sin embargo también relataba cómo la fe, desde muy pequeño, desde su familia, creo que fue, Silvia y padre, esta la base fuerte, ¿no? Porque tal vez la historia hubiese sido distinta, ¿no? En medio de tantas circunstancias, primero tener un sueño, un anhelo de consagrarse al Señor como religioso, como sacerdote, bueno, el Señor tenía otros planes. Después la muerte de su esposa, de su primera esposa, las dificultades que conllevaron económicas, tantos hijos, pero sin embargo, al tener estar apoyado en esa roca tan fuerte de la fe que venía de su familia, creo que fue lo que le fue permitiendo dar los pasos, bueno, y ni qué hablar de lo que se viene y todavía falta relatar, Silvia, ¿no?
Sí,
quisiera ahí intervenir. Yo creo que João Luis, por su tradición familiar y religiosa, tenía muy fuerte en la conciencia de él el mandamiento de honrar padre y madre, ¿ya? Y tenía un anhelo, por otro lado, de tener una vida armoniosa familiar, ¿ya? Y yo creo que, por lo menos, lo que a mí me llama la atención es eso, ¿ya? Una fuerte fe, ¿ya? Y por otro lado, su intento, su esfuerzo de llevar una vida armoniosa con su familia. Y eso se acentúa más todavía cuando en marzo de 1979, o sea, después de 46 años de matrimonio con Vitória Filippetto, ella fallece. Y João enviuda por segunda vez. Y ahí él da un testimonio conmovedor de amor, ¿ya? Y cómo él expresa un cariño enorme por esa esposa que lo acompañó tantas décadas. Y él da un testimonio conmovedor, ¿ya? Que trasunta la perfección alcanzada por esa unión y muestra una linda sensibilidad de João para captar y expresar lo que significaba el amor matrimonial, ¿ya? Y hay una carta de despedida de él refiriéndose a Vitória de una manera muy amorosa, muy sensible y de mucho respeto y de admiración. Él creía firmemente en el sacramento del matrimonio y en esa fuerza y en esa fidelidad, él siguió con sus hijos trabajando y avanzando por la vida.
Solo con cerrar los ojos, necesitan de tu sí, de tu fidelidad a su palabra, de que te harás pequeño y Cristo así crezca en ti, crezca en ti. Tú puedes seguirlo, puedes amarlo y abandonar en él tu vida. Es tu momento, te está llamando, puedes dejar.
No, ahora el padre Marcelo nos tiene que contar finalmente el encuentro de San Luis Posobón y el movimiento Yenta. ¿Cómo sucedió?
Ya, fue un proceso, y eso quiero dejar claro también a todos nuestros oyentes que nos escuchan. Fue un proceso, y este proceso de encuentro con Schoenstatt y adhesión a Schoenstatt por parte del diácono João, se inició en el contexto de la bendición del santuario de Schoenstatt en Santa María, Río Grande do Sul, ¿ya? Y eso ocurrió en abril de 1948, ¿ya? Y para esa oportunidad también estaba presente el fundador de Schoenstatt, el padre José Quentes, ¿ya? En todo ese contexto festivo y solemne, João toma contacto con personas, ¿ya? Algunos sacerdotes palotinos, algunas hermanas de María, y después una de ellas fue clave para la campaña que él después inicia, y otras personas ligadas al movimiento de Schoenstatt en ese lugar. Mismo João dice que cuando los predicadores, o sea, los sacerdotes, empezaron a hablarnos y a explicarnos que lo que era Schoenstatt, yo entendí que por detrás de todo eso había una misión, ¿ya? Y él mismo dice, yo capté esa misión del fundador de anunciar a María las glorias de María en la iglesia y el mundo. Y eso fue como que fue captando el corazón y el hacer y el qué hacer del diácono João Posobón, ¿ya? Esa relación entre João, el diácono, y el padre José Quentes se va estrechando con el tiempo, a pesar de no haber tenido contacto personal, ¿ya? El padre Quentes reconoce posteriormente a João como aquel que entendió lo que significa una pastoral moderna. Y él está refiriendo a João Posobón como el gran apóstol de la Virgen Peregrina, de la campaña de la Virgen Peregrina. O sea que él llevaba a María y a Jesús a los hogares, ¿ya? Él entraba en un gesto evangelizador en los hogares, en las escuelas, en las cárceles, en las calles, en las parroquias, llevando a Cristo y María en la pequeña imagen, en esa pequeña imagen del santuario. Y João, por su otro lado, se reconocía como un pequeño alumno del padre Quente, ¿ya? O sea, un reconocimiento mutuo por parte de los dos. Por parte de José Quentinis, como aquel que entendió una pastoral moderna de alianza, de amor con María, y João se entendió como un pequeño alumno, diciendo que él había entendido esa misión del padre Quentes y a esa se dedicó después por entero. Y eso fue en los años 40, 48 y fue progresando hasta que en el año 50 él recibe de una hermana de María, la hermana Teresina, una imagen en la cual ella le dice: João, lleve a la madre de Dios y a su hijo a los hogares, a las familias. Y él tomó esa imagen, ¿ya? Y tomó en serio también la propuesta de esa hermana, Teresina. Y comenzó. Y él visitaba las casas en primer lugar y invitaba a los miembros de esa casa, de ese hogar, a rezar con él el Santo Rosario. Y eso fue el inicio de una gran campaña que comenzó en barrios, ya en pueblitos pequeños del interior de Río Grande do Sul, y ahora se transformó en una campaña internacional, mundial. Yo personalmente he trabajado varios años en Alemania, en Australia y en Estados Unidos, tuve 7 años, y ahora aquí en Brasil, y me he encontrado siempre con el diácono João Luiz Possebon y su campaña de la Virgen Peregrina, que por esencia es una campaña evangelizadora. Y él inicia esa campaña el año 50, el 10 de junio del año 50, con la meta de salvar familias. ¿Ya? Yo quiero salvar familias. ¿Por qué? Porque él en sus visitas a los hogares, a las cárceles, a las escuelas, él se percató de una gran pobreza, de una gran fragilidad en la familia y en sus componentes. ¿Ya? Él dice, aquí hay que hacer una campaña para salvar la familia, cueste lo que cueste. Y su instrumento fundamental de evangelización fue la visita personal, llevar la imagen de la Madre y Reina de Schoenstatt y rezar el rosario. Pero no un rezar vacío, monótono, sino que él decía, el rosario debe ser, sí, rezado, segundo, meditado, y tercero, vivido. Son un rosario con 3 aspectos, el de rezar, el de expresar devoción, ¿ya? El de meditar el misterio que se reza y dejarse transformar por ese misterio que se reza, ya sea el luminoso, el glorioso, y salir enviado como en una misión, ¿ya? Hay que vivir ese rosario, ¿ya? Y ese personalmente a mí también como sacerdote me gusta mucho, porque la campaña de João no se queda ahí en lo devocional privado, sino que si es auténtica y se lleva bien, lleva una transformación personal y a una vivencia que es contagiosa para los demás, ¿ya? Y yo creo, yo adjudico el éxito de la campaña mundial de João Possebon a ese secreto, entre comillas, de su campaña. Y todo esto hecho con una humildad enorme, ¿ya? Gigantesca del diácono. Él mismo se consideraba el pobre pequeño diácono de Olivo Possebon, el burrito de María, ¿ya? Que con mucha humildad llevó por miles de kilómetros al hombro la imagen de María de Schoenstatt.
Es sí, padre, impresionante Marcelo, ver las imágenes, Silvia, ¿no? Y padre, porque hay fotografías, incluso bueno, en el transcurso de la tarde vamos a subir esta nota para los que quieran ingresar a la página, acompañada de algunas fotos, y la verdad es conmovedor ver a Joao caminando, porque efectivamente, tal como dijo el padre, caminar tantos kilómetros con la imagen en su hombro, una imagen bastante grande, y yo le iba a preguntar también esta expresión que él varias veces la había dicho y algunos oyentes la están acercando, el pobre diácono, bueno, es justamente una expresión suya del mismo Joao.
Claro. Sí. Doctora, usted tiene la palabra.
Sí, gracias. No, digo, acotando lo que decía el padre, ¿no? Se ha intentado calcular la cantidad de kilómetros que él ha recorrido llevando la imagen de la Virgen Peregrina y se calcula, que han calculado en torno a 140.000 kilómetros, ¿no? En todos aquellos años en los cuales él se dedicó. Y es increíblemente bello, ¿no? Ver el testimonio de las personas que han declarado durante la instrucción diocesana, porque todas han quedado impresionadas positivamente de este amor del siervo de Dios hacia la Virgen Santísima, de la devoción de él, de llevarla, porque la llevaba a todas partes. Primero empezó llevándola a las casas de familia, después la llevaba a las escuelas, después la llevaba, la llevó al seminario, la llevó a los negocios, una vez al año pasaba por los negocios, por las fábricas, por las empresas, para que la Virgen bendijera la actividad anual de esa empresa, de ese negocio, de esa actividad comercial. Después la llevaba también la llevó a la prisión, llevaba a la Virgen a todas partes porque era la madre que tenía que llegar a todos los hijos. Tenía una ansia apostólica impresionante, después creativa también, ¿no? Creativa porque empezó con la romería de la primavera, eran las actividades así que él iba creando, ¿no? Para mantener la devoción del pueblo a la Virgen Santísima. Y aparte era una persona que todos lo recuerdan como un portador de paz, ¿no? Una persona que cuando había una dificultad trataba de encontrar el camino de la fraternidad, de la paz, de la unidad, del perdón. Fue acusado falsamente, se defendió solo, incluso delante de un tribunal. O sea, es una persona que tuvo pruebas, pero tenía un amor impresionante al Señor y a la Virgen Santísima, ¿no? Y eso era el norte de su vida, era lo que transmitía a todo el mundo, y así en la sencillez, ¿no? De un laico, padre de familia, almacenero, diríamos nosotros en Argentina, supo transmitir tanto amor a Dios a través de la devoción y de esa comunión tan íntima que él tenía con la Virgen. Y a veces decía, mi esposa es una santa, Victoria, ¿no? Porque ella acepta que yo tengo dos esposas, ella y una esposa espiritual que es la Virgen, ¿no? Porque él se dedicaba tanto a la Virgen, la amaba tanto, y estaba tan unido a la Virgen que prácticamente, y la esposa vivía con él, vivía esta devoción, ¿no? Lo acompañaba. No, fue una cosa bellísima leer los testimonios durante el proceso, es una gozada espiritual, y decir cómo el amor de Dios actúa en todas las vocaciones. Lo importante es dejarse llevar y dejarse enamorar del Señor, ¿no? Y vivir esa unidad con María Santísima, un camino de santidad y de espiritualidad, ¿no? Que ha dado tantos frutos, el de la unidad espiritual con la Virgen Santísima. Eso es lo que yo experimenté de la vida de las virtudes, así sintéticamente, hablando de la vida de las virtudes de Joan Luz Pozo Bon a través del trabajo de la posición, de redactar la posición. Y me gustaba, ¿no?, compartirlo ahora con los oyentes de Radio María, con el Padre Marcelo, como confirmando lo que nos ha estado diciendo el Padre Marcelo en esta transmisión, ¿no? No sé vos, Adriana, si querés acotar alguna cosa más.
Sí, esto que mencionaba Silvia, y tal vez lo puedan profundizar el Padre Marcelo vos, del tema que mencionabas a la esposa, en algún momento se planteó él, me parece, porque yo había leído así muy, muy la historia, no en profundidad, esto de decir, bueno, tengo mi familia, tengo mis 7 hijos, y siento a la vez este llamado, ¿no? Porque a veces nos sucede así en las familias, este llamado del Señor a servir, en este caso, bueno, en el caso de Joao, con la misión, saliendo de casa, caminando tanto, pero bueno, él estaba tranquilo y con esta certeza de que era una misión que María le encomendaba, ¿no? Que podía, a su vez, tener su rol de padre, de esposo, de hijo, de su comercio, y a la vez desempeñar con alegría, con total serenidad y paz, esta misión, bueno, donde tantos hermanos lo esperaban también, esperaban la Virgen, ¿es así?
Sí, Padre Marcelo, ¿usted puede responder?
Claro, yo puedo responder, sí. Yo creo que ese grande amor al Señor y a María en Joao se transmitía o se traducía también en un gran amor al prójimo, ¿ya? O sea, su amor por lo divino no quedaba encerrado en eso, sino que a partir de esa unión con Dios y con María, de él nacía un gran anhelo, una gran fuerza y energía para amar al prójimo. Y su prójima más directa era su esposa, su compañera de 46 años, la que lo siguió y entendió también la misión de su esposo. Y él estaba preocupado porque se estaba dedicando cada vez más a la misión evangelizadora de la campaña, y él tenía el comercio, tenía 7 hijos, una esposa que atender y obligaciones civiles y responsabilidades. Y ahí llega el momento de la decisión, donde él dice, parece que yo tengo que cambiar de rumbo o establecer prioridades que hagan justicia al anhelo que tengo en mi corazón y a las responsabilidades que yo tengo. Y ahí él habla con su esposa y también con sus hijos y le dice que él quiere dejar todo, por lo menos las tareas civiles, comerciales, para dedicarse a la campaña. La esposa le autorizó, Victoria, y los hijos ya estaban relativamente adultos y le dijeron, papá, no te preocupes, ya has hecho lo tuyo, confía en nosotros. Hay 2 o 3 testimonios de los hijos donde apoyan la decisión de Joao de dedicarse a esta misión de la campaña. Y así él comienza esa tarea nueva a full, a tiempo completo, ¿ya? Esta es una pregunta recurrente. Ya parece que el santo ahí no es tan santo porque olvidó a la familia. No, no olvidó a la familia, sino que en primer lugar, con el apoyo de la familia y la autorización de la esposa, él continuó realizando su tarea. Y yo creo que había una disposición interior de Joao que iba a mantener fielmente hasta el final de su vida. Él en sentido, él tenía un amor heroico, ¿no?, por todo y por todos. Un amor heroico por Dios, por María, por Jesús, por su esposa, por sus hijos y por todas las personas que se le iban presentando en el camino. Yo creo que fue un santo del amor al prójimo. Un trazo de su personalidad, ¿ya? Un santo mariano que supo amar al prójimo y dedicarle su vida, y caminar más de 140 mil kilómetros a pie, sin contar los que hizo en auto, en avión, o en tren, o medio que sea, ¿ya? Él quería ser un héroe de la fe, humilde, burrito, una mosca, una hormiga, como él mismo se denominaba. Y tenía un lema interior, que él decía, todo lo que quiera María, yo lo hago. Y quiero tener esa firmeza de decisión y no fallar. No fallar a María y no fallar al prójimo, ¿ya? Y eso lo motivó, y como dice la doctora Silvia, también lo hizo resistir, le dio la fuerza para resistir las críticas, las calumnias, los chistes, las burlas, y sobre todo aquellas que venían del clero, ¿eh?, que él quería servir y ayudar, ¿ya? Pero él sentía ese gran llamado, ¿eh?, por María para una misión, y ese fue el lema de los 2 últimos años que aquí, por lo menos aquí en el Brasil, acentuamos bastante, el lema de él, que fue, entendí la misión y por ella me entregué por entero. Y desde el año 2020 y 2021 trabajamos eso, aquí internamente en el Brasil, difundiendo su obra y su persona. Bueno, quiero agradecer a la doctora Silvia y a Adriana y a los oyentes de Radio María por esta oportunidad. Quisiera cerrar esta pequeña conversación solamente reafirmando que la vida de Joao es un ejemplo, un modelo de fe simple para seguir. Yo creo que no es un santo complicado, entre comillas, es un santo que invita a seguirlo, a imitarlo, a quererlo. porque abre camino en primer lugar al Señor, abre camino al Señor, a Jesús, abre un camino a María para encontrarnos con ellos, con ella, y así transformar nuestra vida, ¿ya? Y esa es la intención de Joao, la intención final de Joao, de llevarnos a todos al corazón de Dios. Yo creo que su campaña y su vida y su entrega, sus celebraciones múltiples que vamos a hablar la próxima vez, que él inició, sus devociones, sus gestos de cariño y de solidaridad concreta, especialmente con los más carenciados y necesitados, era una forma de llevar a Dios, a un encuentro personal con ese Dios que ama, que quiere, que te quiere salvar, que te quiere redimir, perdonar, ¿no? El Dios de la providencia y el Dios de la misericordia. Creo que Joao, el pobre peregrino, el pobre diácono, nos muestra ese camino. Muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir este gran ejemplo de fe.